Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 189. Panda Labs, el laboratorio de detección y análisis de malware de Panda Security, ha detectado varios archivos maliciosos que están aprovechando la última vulnerabilidad anunciada por Microsoft. Actualización llamada MS-07-067 para infectar a los usuarios y robarles datos confidenciales como son contraseñas de los programas de mensajería instantánea, nombres de usuario y password utilizados durante la navegación. Una vulnerabilidad que afecta a sistemas operativos como Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 y que ya está disponible en la correspondiente actualización en www.microsoft.com. Bienvenidas, bienvenidos a El Guardián edición 189. Con esta pequeña introducción que hemos ido progresivamente comentando en los distintos programas de esta nueva temporada, una introducción que realizamos a modo de editorial y que nos permite adentrarnos en el mundo de la seguridad, porque sí, has escuchado bien, El Guardián es la cita con la seguridad tecnológica en formato de radio, en formato de podcast, como lo quieres escuchar, como te apetezca compartir conocimientos e información siempre relacionados con el mundo seguro. Y con el cariñoso saludo también de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, que en el comienzo de la edición 189 te invita a estar al día en cuanto a actualidad segura. Comenzaremos dentro de unos segundos con el resumen de noticias, la información más destacada de actualidad en lo que es la sección de noticias seguras. Después llegarán otras secciones también veteranas en el programa, como son las alertas de seguridad, la seguridad en software libre y también la seguridad a fondo y todo lo que en definitiva hacen una composición de lo que ocurre en el panorama de la seguridad tecnológica. Y como siempre también damos la oportunidad de tomar contacto directo con el programa, es decir, que puedas intervenir, puedas participar, puedes enviarnos tus correos a la dirección elguardian@euskadigital.net. Y si lo que te apetece es utilizar la voz, lo puedes hacer a través del buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Cualquiera de estas dos formas de contacto, buzón de voz y correo electrónico, también los puedes encontrar en la web del programa elguardian.euskadigital.net. Y después de las presentaciones, después de anunciar las intenciones, ¿qué te parece si nos quedamos con las noticias, la parte de actualidad, con la sección de noticias seguras? We'll be right back. Y si en la introducción del programa, en el editorial, hacíamos referencia a la actualización de Microsoft que se produjo el pasado mes de octubre, actualización que, si escuchabais la edición anterior del Guardián, la edición 188, ya conocíais cómo se producía de forma extraordinaria y de forma diferenciada el segundo martes de cada mes, que es cuando Microsoft tiene por costumbre y por rutina ofrecernos sus actualizaciones. Pues esa actualización de Microsoft, pasamos a una de OpenOffice, y concretamente es una actualización que corrige dos vulnerabilidades en las versiones 2 que OpenOffice nos presentaba ya hace unos cuantos meses. Y es que OpenOffice.org, la página web donde podemos descargar esta suite ofimática, hay una actualización para versiones anteriores a la 3.0, que es la que hace unas semanas también en El Guardián y aquí en Euskadi Digital has podido escuchar cómo se ha presentado. Una actualización para los que todavía sois usuarios de OpenOffice en su versión 2 y que soluciona dos problemas de seguridad que pudieran permitir a un atacante ejecutar código si se procesan documentos que estén especialmente manipulados con una versión vulnerable. Estos fallos pueden permitir la ejecución de código arbitrario con los permisos del usuario bajo los que se usará la aplicación. Para tranquilidad de los que ya estáis actualizados en la versión 3 de OpenOffice, deciros que estas vulnerabilidades, estos fallos, no se van a registrar de momento, no están incluidos en la versión 3.0. Y aunque por el momento no tenemos detalles técnicos ni parece que exista un exploit público, sí que recomendamos desde aquí, desde el Guardián, la actualización a la versión OpenOffice 2.4.2, o si ya sois usuarios de la versión 3, pues no os tenéis que preocupar al menos por estas dos vulnerabilidades, estos dos fallos reconocidos por OpenOffice.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Y del mundo de las actualizaciones que comentamos por parte de Microsoft y de OpenOffice, vamos al mundo del networking o las redes sociales, en donde una de las páginas web, uno de los entornos más representativos, es Facebook. Y es que desde el Guardián estamos preparando un especial que próximamente os ofreceremos sobre redes sociales y la seguridad que puede aplicarse a este mundo de Facebook, SIN, Viadeo, MySpace y otras muchos portales, otros muchos lugares en donde hay mucho, por supuesto, que ganar de beneficioso, pero también hay mucho que proteger y que tener en cuenta para utilizarlas de forma correcta. Y si recordaréis que hace unos días hablábamos cómo un falso Facebook, una falsa página web, trataba de robar información confidencial de los usuarios, en esta ocasión no hablamos de una imitación de página web, sino que nos vamos directamente a un gusano malicioso que se encuentra ya en el entorno de Facebook. La empresa que nos ha informado de ello es Fortinet, que ha detectado un gusano malicioso en Facebook que está utilizando Google Reader, que es, como sabéis, una aplicación para organizar y acceder a sitios web más visitados, y también para el portal de fotografías Picasa, para que así los usuarios que accedan a cualquiera de estos dos servicios, que también están asociados con Facebook, puede entrar una amenaza en sus equipos. Una amenaza que funciona como un vídeo malicioso que está siendo distribuido a través del gusano de Facebook y que utiliza la ingeniería social para obtener información confidencial de usuarios quienes son redirigidos fuera de Facebook al sitio web de Google Reader o a Picasa. Y es que tampoco es que esto fuera del todo nuevo, porque ya desde finales de junio del año 2008, estos gusanos que estaban atacando a usuarios de Facebook habían sido detectados en varios sitios. Y la estrategia ha sido simple, pero desde luego que efectiva: un mensaje malicioso que era enviado a los amigos del usuario y que así se les invitaba a visitar una página que contiene un vídeo, algo que es bastante frecuente dentro de lo que conocemos como la era web 2.0. Así que aplicamos también los consejos de la semana pasada, en los cuales tengamos cuidado al hacer clic en un enlace que nos envíe, aunque sea un conocido. Y si detectamos cualquier mensaje extraño relacionado con accesos a Facebook, deberíamos preguntar al propio autor del mensaje si realmente nos ha querido enviar ese mensaje o se ha generado automáticamente con la intervención del gusano. Y en esta sección de actualidad, una de las plataformas que más juego suele dar en cuanto a actualizaciones, vulnerabilidades, ha sido tradicionalmente Java. Por supuesto, después de Microsoft y después de otros entornos, Java también es una tecnología, me refiero a, además de otros fabricantes, la tecnología de Sun Microsystem, que realmente está dando mucho que hablar en el mundo de la seguridad y que ahora trata de responder a esas tradicionales vulnerabilidades eliminando versiones antiguas. Y es que la compañía Sun Microsystem, la creadora del Java Runtime Environment, ha prometido que por fin eliminará las versiones antiguas de este entorno de desarrollo y también de utilización de aplicaciones web. Este tipo de entornos basados en las tecnologías de Sun Microsystem lo que hacen es permitir ejecutar programas Java, especialmente applets que se tratan en aplicaciones o utilidades web que se generan dentro del sistema. Así que somos muchos los usuarios que tenemos este tipo de entornos Java para poder acceder a servicios web. Hace varios años también Microsoft creaba su propia máquina virtual Java para competir con la de Sun Microsystem y también sufrió graves problemas de seguridad y supuso un recorrido de vector de ataques. Pero la compañía tiró la toalla pronto, así que tenemos ahora la máquina virtual de Java Microsoft, que dejó de ser actualizada desde el año 2004, abandonando definitivamente su soporte en 2008. Y en aquellos momentos la redundancia de dos sistemas de interpretación de Java añadió a la consideración de versiones anteriores un amplio abanico de ataques que se han ido produciendo en Windows. Afortunadamente, poco a poco este tipo de ataques se ha ido reduciendo y así lo conocen los oyentes más veteranos de Guardián, los más fieles, que no hemos hablado tanto de Java últimamente, pero sí que tiene sus momentos de aparición, como en este caso con el anuncio que nos llega en esta noticia de que Java va a eliminar por fin versiones antiguas al producirse actualizaciones. We'll be right back. Y la última noticia de esta semana la destacamos de la página web elguardian.euskadigital.net y nos habla de movilidad, de la pérdida de información en la telefonía móvil. Y esta noticia, que también adelantamos la semana pasada, nos llega desde Reino Unido. La semana pasada hablamos de cuestiones relacionadas con la seguridad en telefonía móvil. Y en este caso vamos a hablar de cómo en Reino Unido se han producido una serie de robos, especialmente a abogados, que han dado la voz de alarma en cuanto a la telefonía móvil y su seguridad. Y es que parece ser que en este país, en Reino Unido, uno de cada cinco abogados utiliza su propio dispositivo para guardar información del cliente, y esto es así porque los departamentos de tecnología se muestran incapaces de securizar los dispositivos. Es decir, en pocos bufetes o despachos de abogados se hacen copias de seguridad o se reclama la propiedad de la información si el abogado abandona la compañía. Así que estamos frente a un entorno bastante difícil de controlar para el personal encargado de la seguridad y que simplemente no puede saber qué dispositivos se han securizado y cuáles no. Y es que no es lo mismo el teléfono móvil que utiliza una persona particular que el que puede utilizar un abogado con sus correspondientes datos confidenciales.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
We'll be right back.
semana pasada en la sección de seguridad en software libre no teníamos mucho tiempo para poder hablar como se merece de una cuestión tan importante como la seguridad, la distribución de Debian. Hoy parece que sí, que vamos a disponer de ese tiempo necesario para hablar de ello. Pero no voy a ser yo, sino Miquel Carmona, del GLUB, compañero habitual también de esta casa de Euskadi Digital, quien nos va a hablar de ello. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal? Hola,
Iñaki, ahora sí me oyes, ¿no?
Ahora sí.
Muy bien, pues nada, esta vez espero ya tener más tiempo para poder hablar de la distribución Debian, Debian uh-huh. GNU Linux, una distribución de las históricas, clásicas, tradicionales, podríamos decir, dentro del mundo del GNU Linux y del software libre. Y bueno, espero tener algo más de tiempo, y eso que en el programa anterior teníamos un día de 25 horas, pero bueno.
Efectivamente, sí.
Parece ser que con 25 horas no hubo tiempo suficiente, a ver si con este día, que es un día normalito de 24 ya, estos días ya son de 24 horas normales, uh-huh. Pues bueno, para que no lo sepa, en el programa anterior coincidió sí. con el cambio de horario aquí en Europa y eso.
Sí, efectivamente, fue el domingo 26 cuando uh-huh. tuvimos ese cambio horario, pero al Guardián pues tampoco le afectó demasiado porque teníamos el espacio habitual, una hora, y teníamos esa entrevista interesante uh-huh. con Chus Sánchez, Andelesi, sobre un proyecto también interesante, y bueno, pues estuvimos un tanto limitados en el resto de secciones de contenidos, ¿no? También, fallo mío, que en la sección de noticias pues no resumí bueno. quizás lo que se debiera, pero bueno, en cualquier caso, hoy sí que tenemos secciones habituales con su presencia habitual en tiempo y en contenido. Y quizás no sea demasiado habitual haber hablado de la seguridad en Debian, aunque sí que hemos tocado alguno de sus paquetes o alguna de las aplicaciones comunes sí, sí. que hay uh-huh. tanto en Debian como otras distribuciones GNU Linux típicas. Y en este caso, pues ya que encontraste un manual bastante uh-huh. extenso, detallado sobre ello,
sí.
merecía la pena, ¿no? Abarcar sí. esta uh-huh. importante cuestión. ¿Y qué es lo que podemos conocer en ese libro? En primer lugar, quizás recordamos dónde lo podemos encontrar, ¿no? En una dirección un tanto compleja. Comentabas la semana pasada que está disponible el libro tanto en español como en inglés.
Sí, sí, eso es. Es una página web, está en dos idiomas, en diferentes direcciones. Comentaba la dirección en castellano, que es una página web de Argentina, www.linux-cd.com.ar, que es las direcciones típicas en Argentina, son así. /manuales/debian-seguridad/index.es.html. Es quizás una dirección un poco demasiado larga, pero bueno, es que es así la dirección.
Uh-huh. Y si no, pues nos vamos a www.linux-cd.com.ar, uh-huh. que es la página principal, y ahí veremos distintas secciones, como son, por ejemplo, centros, Debian. Hacemos clic en Debian y podemos ir recorriendo los distintos apartados. Por ejemplo, también hay foros de Linux, como por ejemplo uno de seguridad, que ahora mismo estamos haciendo clic. Y bueno, también podemos llegar a ello. Pero si no, pues la dirección que acabamos de comentar, y si algún oyente nos lo quiere pedir para verlo por escrito, pues nos puede escribir las formas de contacto que diremos al final del programa. Entonces, hemos dado la dirección de acceso, hemos hablado de qué se trata este manual y qué nos puede aportar este manual.
Bueno, yo primero quiero hablar para que diga, bueno, estés hablando de Debian. ¿Eso de Debian qué es? Bueno, pues Debian GNU Linux es una de las principales distribuciones dentro del mundo del GNU Linux. Es una distribución que tuvo su inicio porque quiso centrarse solamente en el software libre en concreto, porque hay algunas distribuciones que algún código que incluyen en algunas de ellas pues es código no libre. Entonces Debian quiso desligarse de las empresas, montó lo que tiene, es una especie de organización no gubernamental, una ONG, podríamos llamarlo así, un proyecto, una asociación, en la que hay una serie de programadores en todo el mundo, repartidos por todo el mundo, y que se dedican a desarrollar software y adaptarlo para lanzar esta distribución, en la que digamos que es la distribución de software libre más libre de todas, por lo menos se jactan de ello. Uh-huh. Y también la gente, los expertos la denominan como una de las más seguras y una de las más fiables, porque bueno, tiene diferentes estados de lanzamiento. Tiene el estado testing, el estado inestable y el estado estable. Cuando la versión que lanzan es versión estable, están en un estado de comprobación los paquetes de que su seguridad es altamente fiable y está recomendada para utilizarlos en máquinas en producción, soportando muchos servicios y que tengan gran cantidad de trabajo de usuarios y esa distribución no van a dar problemas. Luego también, al ser una de las distribuciones que podríamos llamar maestras o tradicionales, hay multitud de distribuciones que se basan en ella. Pues podemos nombrar unas pocadillas. La misma Ubuntu, por ejemplo, la conocidísima Ubuntu, está basada en Debian, de que, bueno, hace poco además ha sacado una nueva versión Ubuntu. Esta está basada en Debian. Tenemos Canopy también basada en Debian. Guadalín, aquí por ejemplo, en España está Guadalines. Está también la de Extremadura también, la Linux. Eso es, Linux, GNU Linux. Hay muchísimas más, hay un montón de ellas. User Linux, Sandron, Xebian, Jures, por ejemplo, que es la de Jures, esa me suena que es de Cataluña, de la zona de Cataluña, creo. No sé exactamente de qué provincia, pero creo que es de Cataluña. Y muchísimos Linspire, Elive, por ejemplo, también, Down Small Linux. Pues muchísimas, hay muchísimas distribuciones basadas en Debian. Más o menos casi todas las distribuciones que utilicen, aunque no todas, porque bueno, hay algunas que están basadas también a su vez en estas distribuciones que he nombrado, casi todas las distribuciones que utilicen el tipo de paquete .deb, que es el típico tipo de paquete que utiliza el software que está diseñado para esta distribución Debian, más o menos. Y bueno, en esta distribución es una de las más, por los gurús de software y por la gente más entendida dentro del mundo de software libre, es una de las más utilizadas. Y bueno,
yo creo que tiene este manual, sí, por el control que puede ofrecer a los especialistas, ya que al ser basada en, digamos, que todas las distribuciones, sí, GNU Linux están basadas en software libre, eso es redundante comentarlo, pero esta en este caso está basada en una comunidad que ya de por sí es libre, no está asociada a ninguna empresa, sí, a priori, por tanto, pues tiene un
control mayor. Que, sí, hay algunas distribuciones que admiten también incluir código que, aunque siendo gratuito, porque hay que diferenciar el código libre y el código gratuito, o sea, programas gratuitos de programas libres. Debian solamente admite programas que sean software libre y no admite la diferencia con los programas gratuitos, o sea, no admitiría programas de los que no se disponga el código fuente, que es la diferencia principal, yo creo, entre a otras distribuciones. Yo creo que sobre todo los gurús lo que más valoran es que esté disponible todo el código fuente que van a estar utilizando dentro de esta distribución, de los programas, diferentes programas, para en un momento dado poder ver qué hace un programa determinado, por qué lo hace o por qué no hace lo que debería hacer también. O sea, para todos los casos. Y luego también la posibilidad de que es muy adaptable. O sea, quizás es un poco más complicada de configurar que otras. Pero claro, eso también se debe a que tiene multitud de
posibilidades.
De posibilidades y al ser es configurable todo de manera muy muy básica, muy sobre la máquina, muy con ficheros, cambiando órdenes dentro de ficheros o palabras dentro de ficheros, pues es configurable totalmente. Entonces no se basa en asistentes, que bueno, los asistentes te ofrecen una más fácil configuración, pero se ciñen a sus propios contenidos. O sea, lo que el asistente permite es hacer esto, 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 y de ahí no lo puedes sacar. Y sin embargo, con el fichero de texto tú puedes tener más posibilidad de personalizar, de adaptar, de configurar, pues mucho mayor que con un asistente, pues muy avanzado que sea este, ¿no?
En cualquier caso, hay que decir que Debian ha evolucionado muchísimo y ya contamos con interfaces gráficas. Yo no sé si es KDE o Nome la que está ahora asociada a Debian o cualquiera de las dos podemos.
Puedes utilizar las dos, pero Debian recomienda Genome.
Genome es la que recomienda. Aunque luego recomienda, pues también habrá una versión,
sí,
KDE.
Existe la posibilidad de poner KDE, pero ellos recomiendan utilizar Genome.
De acuerdo.
Por tema de licencias también, el motor gráfico y eso, el que utilizan es el GTK, que Genome utiliza GTK, y sin embargo el Qt pues tiene otro tipo de licencia que a Debian pues le gusta menos, es una licencia menos, un poquito más restrictiva, no tan libre como puede ser la licencia de la librería gráfica GTK, que es la que utiliza Genome, sin embargo la Qt, que es la que utiliza KDE, es una licencia un poco más restrictiva en cuanto a libertades al usuario.
Bien, pero lo que nos hace al final utilizar KDE o Nome, vamos a poner que utilizamos Nome, que es la que recomienda Debian es que el interfaz gráfico pueda ser utilizado en aplicaciones que a veces son bastante complejas de utilizar en el mundo de la seguridad, como puede ser la administración de firewall, la administración de backups, la administración, es decir, de herramientas que hacen copias de seguridad, y muchas otras herramientas, cortafuegos, copias de seguridad, son dos ejemplos típicos de los muchos que puede haber que se pueden aplicar en una distribución Debian y que quizás nos volvamos un poco locos en el modo comando si no estamos muy acostumbrados, y es de agradecer que tengamos su correspondiente versión gráfica. Y por eso también vamos a recomendar a todos los oyentes que se quieren adentrar en este mundo que pueden acudir a ello. Y para los que no tengan quizás en su casa una distribución Debian, decirles que, como bien has indicado, es una de las más frecuentemente utilizadas en servidores. Servidores como Apache, sí, por ejemplo, que inunda la red. Nos sorprenderíamos si hubiéramos una estadística de lo que hay detrás de muchas páginas web que estamos visitando y que en su mayor parte pues están en servidores como, por ejemplo, Apache, o en otros muchos que estén basados en GNU Linux.
Son máquinas que tienen funcionando, corriendo una distribución Debian.
En su mayor parte, no siempre, pero bueno, puede haber otras distribuciones.
Pero es una de las más utilizadas por su fiabilidad, sobre todo, y muy recomendada para utilizarla en producción y para un alto rendimiento dentro de poder atender a muchos usuarios y de forma estable y sin problemas de cuelgues ni cosas por el estilo.
Antes has hablado de testing, de unstable, de la que no es estable. Sí. La versión stable o estable, también hay una versión que es Sarge, ¿no? Me suena.
Lo de los nombres de las diferentes distribuciones, dependiendo de la versión que sea, les dan unos nombres que lo sacan de la película Toy Story, o sea que tampoco tiene mucho sentido. Lo de Sarge creo que era una versión no me acuerdo ahora
en qué
versión era, pero le dieron ese nombre, pero era, creo que era el testing de una versión 3, pero tampoco estoy muy seguro. Pero bueno, eso no tiene mayor importancia. Los nombres, te digo, que lo sacan de Toy Story.
Mejor nos quedamos con esa clasificación de testing, unstable o stable, o vamos, la versión estable o inestable, y la versión de pruebas o de testing.
Para el que quiera más información, la verdad es que la página web es muy sencillita, www.debian.org, debylatinaan.org.
Debian.org, una página web de las que vamos a recordar ahora, porque tampoco vamos ahora a rondar tanto en el libro. Hoy hemos tenido esa introducción a Debian, que nos va a permitir la próxima semana adentrarnos en la seguridad en Debian, que es lo que corresponde a esta sección. Pero bueno, también es necesario el aclarar los conceptos sobre Debian y adelantar alguno de lo que la próxima semana pues podamos adentrarnos ya en materia de seguridad.
Sí,
decíamos, en recomendación de esa página, debian.org, antes dábamos la página web del manual, que partía de la URL o de la página web www.linux-cd.com.ar. Insistimos, si alguien necesita que demos esa dirección completa, nos puede escribir a las direcciones o a la dirección de correo electrónico que encontrarán en la página web.
Sí, en el portal del Guardián. La página es elguardian.euskadigital.net.
Y seguimos con páginas web, la del GLUB, la del grupo de GNU Linuxuarios de Vizcaya, grupo del que formas parte.
Y la dirección es www.glub.biz.
Ahí teníamos esa página web del GLUB también, la página web del Guardián y la página de Debian, con la que nosotros no tenemos en principio relación, pero sí que tenemos de alguna manera interés en difundirla y que se conozca.
Por supuesto que sí.
Pues con todo esto, muchas gracias, Miquel, y la próxima semana nos adentramos en el manual de seguridad para Debian.
Muy bien, aquí estaremos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. We'll be right back.
Seguimos en El Guardián en esta edición, la número 189. Van pasando las semanas, los programas también, por supuesto, disfrutando de la seguridad en software libre, como hace unos instantes podíamos escuchar en la compañía de nuestro compañero Miquel Carmona del club, y que ahora, después de este tiempo de información, de ese tiempo de sección de software libre, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa en formato musical y regresamos con más contenido y más información aquí en El Guardián?
Do you live around here? Don't I know your face? You say I've been a stranger for too long. I didn't even notice I was gone. And I wanna come back home. Show me the way.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos en El Guardián, edición número 189. Y lo que nos gustaría conocer en estos momentos son los últimos virus gusanos troyanos. Pero no conocerlos personalmente, sino conocerlos de manos de Panda Labs, que nos puede informar de lo más importante que ha acontecido esta semana. Y para ello conectamos con nuestro compañero y director de esta casa, de Euskadi Digital, Rafa Martínez, que creo que ya está junto a los compañeros de Panda Labs. Hola Rafa, muy buenas.
Hey, soy Iñaki, una semana más y estamos dispuestos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security. En esta ocasión, Xavi Francisco está dispuesto a contarnos lo que ha acontecido en estos últimos 7 días. Arratsaldeon, Xavi.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido estos 7 días? ¿Ha sido una semana quizás algo más intensa que otras o ha estado en la media?
Seguimos más o menos en la media, aunque hay que decir que para la seguridad de todos los usuarios está todo bastante tranquilo en el sentido de la peligrosidad del malware, pero sin embargo hay que decir que, para que os hagáis una idea, recibimos al orden de unos 10.000 códigos maliciosos aproximadamente diariamente. Uh-huh. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea de todo lo en sí, toda la maldad que rula por internet. Uh-huh. Sin embargo, esta semana la hemos concretado y hemos seleccionado 2 troyanos y un gusano. Ha sido uh-huh. el troyano gimme.a, el segundo troyano sería el aidreten.a y finalmente nos hemos quedado con el gusano, el p2psarez.p.
Bueno, pues ya hemos tomado nota de esos 3 códigos maliciosos y también del volumen de virus o códigos maliciosos en general de malware que llega al laboratorio, lo cual pues da una buena muestra de que sin duda pues hay bastantes amenazas. Vamos a comenzar con el primer troyano que nos nombrabas, gimme.a. ¿En qué consiste este código malicioso?
Bueno, este troyano tiene dos partes importantes. Una de ellas es que tiene una parte autónoma en la cual, una vez que se integra dentro del sistema, va a recopilar información relativa a usuarios y contraseñas que tengan los usuarios catalogadas dentro del propio navegador. Sobre todo los que utilicen el navegador Firefox, ya sabes que te permite almacenar las contraseñas a la hora de acceder a ciertos servicios web, ya sean nuestras cuentas de correo online, ciertos foros online, etcétera. Entonces ese tipo de contraseñas las va a recoger y las va a almacenar. También nos va a usurpar también el acceso a la cuenta de correo a la cuenta del cliente de mensajería del Messenger. Uh-huh. También la de cuentas de correos que tengamos configuradas tanto en el Outlook Express como en el Microsoft Outlook. Y además uh-huh. va a recoger información simplemente de la máquina a modo de información. Pues el nombre de usuario que está logueado en la máquina, el nombre de la máquina, los parches que tenga instalados en el sistema operativo, también el sistema operativo e información de la versión del navegador. La pregunta básicamente es ¿para qué se recoge tanta información? Evidentemente, con toda esta información es lo que le va a permitir al ciberdelincuente poder utilizar la segunda parte del módulo que tiene este malware, que va a ser el permitirle acceder remotamente hasta nuestra máquina y a través de esas vulnerabilidades de parches no instalados, sistema operativo, etcétera, tiene unas instrucciones precisamente para poder otorgarle un control total de nuestra máquina, de tal forma que, bueno, pues que por una parte simplemente recauda información para enviársela al ciberdelincuente y por la otra le permite pleno control al ciberdelincuente para que pueda utilizar nuestra máquina a sus anchas.
Desde luego una buena recogida de datos, de información para dar pues esa fotografía de lo que tenemos y no tenemos en el ordenador y quizás pues lanzar un ataque concreto para, en esas condiciones, pues sin duda un troyano bastante completo. Vamos a conocer los datos del segundo que nombrabas, aidreden.a.
Bueno, este troyano tiene una característica bastante llamativa. Más que nada lo hemos seleccionado porque es muy curioso en cuanto a la forma visual por la cual el usuario lo va a reconocer. Independientemente del método en el que nos va a llegar a nuestro sistema, pero nos puede llegar tanto por correo electrónico como a través de alguna página web, porque ya sabemos que hay páginas web maliciosas que en cuanto accedes a ellas directamente, si tienes un navegador de una versión en concreto y no tienes todos los parches actualizados, evidentemente se va a descargar automáticamente en segundo plano y se te va a instalar. Hay que decir que lo que hace es modificar el fichero host de la máquina, que es el que va a permitir asociar las direcciones IPs con los nombres de las con los nombres de las direcciones webs a las que vamos a acceder, de tal forma que cuando hacemos una dirección web que ponemos www.mipagina.com, hay una conversión a una dirección IP que es realmente la máquina a la que se va a acceder. Bueno, pues nos va a modificar ese fichero host para que cuando el usuario vaya a introducir ciertas páginas web en concreta, sobre todo de compañías de seguridad, lo que va a hacerle es redirigirles a una página falsa como si fuera de Microsoft, en el cual se le va a ofrecer una solución de seguridad, un anti-spyware. Hay que decir que evidentemente no tiene nada que ver con la página oficial de Microsoft y tampoco tiene que ver con ninguna solución de seguridad de Microsoft. Evidentemente lo que te vas a instalar es una solución de un falso antivirus en el cual la única finalidad es de que engañar al usuario con falsas detecciones de su sistema, de que está infectado y de que supuestamente esa solución de seguridad le va a desinfectar esas supuestas asasanzas, aunque al de un tiempo lo que le va a pedir al usuario va a ser evidentemente que se registre, que pague por ese supuesto solución de seguridad y de esa forma es la que obtiene el beneficio económico del ciberdelincuente, obtiene de esas supuestas licencias que el usuario va a pagar pero que realmente nunca ha tenido la amenaza y nunca va a tener una solución de seguridad, al menos de lo que le están ofreciendo.
Pues sí que resulta por lo menos paradójico, ¿no?, que haya personas que utilicen esa forma de malware, es decir, incluso hacerse pasar, ¿no?, por una solución de seguridad cuando lo que está ofreciendo es total inseguridad y además muy bien pensada desde el primer momento, ¿no? Desde luego que parece, digo, paradójico en ese sentido, ¿no?, de jugar con el mismo juego.
Pues sí, desde luego, desde junio, julio más o menos, es cuando se ha empezado a notar un incremento sobre todo de los falsos antivirus. Utilizan la artimaña eso de engañar a los usuarios con diferentes métodos, incluso haciéndose pasar pues por compañías que en cuanto a nombre de la solución que se han inventado ellos, se parece en apariencia, incluso en nombre, a ciertas soluciones de seguridad de reputación. Entonces, de tal forma que el usuario puede engañarse o puede ser engañado y caer en la tentación de comprar esas soluciones de seguridad que realmente no le van a ofrecer ninguna seguridad.
Bueno, pues desde luego que lo vamos a destacar, lo destacamos de hecho, este troyano aidreden.a, y también pues un poco de precaución cuando estamos navegando en internet y vamos a una página, nos dice que podemos estar infectados o infectadas, ¿no? Pues tener un poquito de cuidado, confiar en alguna solución de seguridad, el fabricante que sea, y tener esa precaución, ¿no? De saber por uno mismo que la seguridad está ya presente en el ordenador y que si alguna página nos dice, bueno, pues tienes este código malicioso, ponerlo en duda o por lo menos hacer una consulta a un sistema nuestro de confianza, desde luego, pues ese sería el mejor consejo. Vamos ya a por el último código malicioso, en este caso un gusano. Le habéis bautizado con el nombre p2psadet.p y desde luego con el prefijo que tiene, p2p, me parece que vamos a adivinar en qué consiste, ¿no?
Pues sí, evidentemente tiene mucha relación con los programas de aplicaciones de transferencia de p2p. Este gusano tiene capacidades de ser un troyano relacionado con redes de bot, ya que lo primero que hace es agregar nuestra máquina a formar parte de una de las grandes redes de bot. Pero además, la parte más curiosa, sino la parte más destacable de este gusano es precisamente su difusión, porque se va a introducir en todas las rutas de la mayoría de las aplicaciones P2P conocidas y va a introducir ficheros falsos relacionados con aplicaciones que casi todo el mundo va a conocer, solo que con versiones supuestamente futuras o con aplicaciones beta, por ejemplo. Se va a replicar en todas las rutas, por ejemplo, del emule, para que cualquier otro usuario de forma remota, a la hora de consultar sobre todo búsquedas de aplicaciones conocidas como puede ser el cliente de mensaje instantánea del Messenger o aplicaciones por ejemplo del propio Mule o parches de seguridad o incluso canciones o series de televisión, lo que va a hacer va a ser compartir esos ficheros de forma que con el nombre pueden, digamos, confundir a otros usuarios para que se lo descarguen y lo ejecuten en su máquina, de tal forma que la forma de replicar ese troyano a otros usuarios o la forma de difundirse a otros usuarios es a través del sistema P2P. y lo único que voy a conseguir va a ser agregar más redes, o sea, agregar más ordenadores a esa gran red de bot para luego utilizarla, pues, o para ataques de negación de servicio, para el envío de spam. Vamos, prácticamente ya sabemos que suelen utilizar las redes de bot para casi todo tipo de actos maliciosos a través de internet.
Pues mira que estás dando una información que yo no la tenía y sí que me lo había preguntado, ¿no? En algunas ocasiones sí que he encontrado, no era mi caso, era de un conocido mío que estaba bajando, pues en este caso el AutoCAD, decía, guau, pues lo voy a descargar, y cuando veía AutoCAD mirabas la longitud y decías 10K, y le decías, alma mía, vamos, en 10K como que no va a caber el AutoCAD. O sea que esos son los programas y los virus que se difunden a través de redes P2P, y precisamente me preguntaba eso, pues cómo llegaba a estar dentro de la red P2P, pero claro, evidentemente no había hecho el razonamiento de que al ser una red de pares, una red entre ordenadores, no haber un servidor donde están alojados esos ficheros de forma centralizada, pues evidentemente tiene que estar en los ordenadores de personas infectadas. Así que esa es la forma, ¿no? Mediante un código malicioso, y se va difundiendo, y así pues luego pues con nombres atractivos, o es cuestión de elegir buenos nombres, como decías tú, de series o canciones o lo que sea, ¿no? Pero siempre de esa forma, ¿no?
Sí, siempre utilizan pues eso, últimos nombres de series, incluso estrenos de películas han llegado a ver, y la mayoría de las veces lo que tú dices son ficheros pequeños, ocupan bastante poco, y sobre todo suelen tener, casi siempre utilizan pues los típicos keygens para aplicaciones, cracks, o sea, ficheros realmente muy pequeños que cualquier usuario se lo puede bajar de forma muy rápida, que no le va a costar descargárselo, y evidentemente cuanto más gente lo tenga compartido, más fácil de que el resto se lo descargue más rápido y se difunda mucho más fácilmente. De hecho, si nos fiamos muchas veces a la hora de descargar ficheros por las fuentes, precisamente si miramos los ficheros que menos ocupan y que más fuentes tienen, normalmente suelen tener algún tipo de malware asociado, bien sea un Trojan Downloader o, como puede ser en este caso, este gusano que va a hacer que nuestra máquina pertenezca a una red de bot.
Pues esa es la información, sin duda el mejor consejo para quienes utilizáis una red P2P a la hora de descargar algo. Pues fijaos también en la longitud, en lo que pesa, en lo que mide ese fichero que os vais a descargar, y que sea un dato coherente con lo que os estáis descargando, ya que pues existen muchos ficheros, como lo que hoy nos ha comentado Xavi desde Panda Labs, que sin duda pues hay que tener un especial cuidado, ya que es una vía importante para la difusión de códigos maliciosos. Hacemos un pequeño repaso. Hoy hemos hablado del troyano Gimme.a, el también otro troyano, el Aidreden.a, y este último gusano, el que hemos estado charlando un buen rato, el P2PSAD.p. Pues muchísimas gracias, Xavi, por estos minutos que hemos compartido aquí en El Guardián. Te esperamos en 7 días para conocer la actualidad. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Pues Iñaki, ahí está toda la actualidad. Esperemos y deseemos a todos los oyentes del Guardián que no se han infectado, sobre todo en estos días de Halloween, que seguramente alguien pudiera utilizar para difundir algún código malicioso.
Muchas gracias, Rafa. Esperemos que ni en Halloween ni en cualquier otra época del año nos encontremos ante esas amenazas que, como siempre, desde Panda Labs nos ponen al día de lo que ocurre. Y ahora nos vamos a poner al día de lo que ocurre en el panorama del cibercrimen, cada día más peligroso. Ya hemos conocido en ocasiones anteriores, en anteriores ediciones, cómo está atacando especialmente a portales, a temáticas relacionadas con el mundo de la crisis. Y ahora damos la bienvenida a la sección de seguridad a fondo para conocer, pues precisamente más a fondo, lo que ocurre en el panorama del cibercrimen. En una encuesta se extrae que la mayoría de las pequeñas empresas creen que son inmunes a los robos informáticos, pero sin embargo muchos pequeños robos pueden suponer grandes beneficios. El año pasado conocíamos la opinión de 600 pequeñas y medianas empresas europeas, y ahí las conclusiones de uno al uno y al otro lado del Atlántico vemos que son parecidas. Cerca del 45% de las encuestas de las personas que han sido encuestadas creen que no tienen datos de interés como para que puedan ser robados. Sin embargo, el año pasado el 58% daban la misma respuesta, aunque crecían el número de robos. Quizás parte de las dificultades es que la seguridad requiere de tiempo y las pequeñas y medianas empresas tienen menos recursos. Y sobre todo saber qué negocios, empresas pueden hacer frente a caídas críticas en su negocio con resultado de una débil seguridad. No hay que olvidar que todas las empresas tienen datos de sus empleados que pueden ser una información valiosa para la competencia. Además, también nos vemos infectados por el spam, nos vemos también impactados con programas de robos de datos. También con la creciente popularización de sistemas como el de telefonía voz IP, los creadores de amenazas van a intentar utilizar esta vía telefónica para también introducirse en dispositivos portátiles. La recomendación que te hacemos desde el Guardián es la habitual de instalar parches de seguridad, filtrar el correo electrónico y utilizar programas de seguridad siempre actualizados. Esa es la recomendación que te hacemos en esta parte final del Guardián, porque no nos da tiempo para mucho más, pero yo creo que ha merecido la pena conocer las noticias, la información que te hemos presentado al principio del programa, en la sección de actualidad, en las noticias seguras, seguidamente la seguridad en software libre, también hemos conocido las alertas de seguridad y ahora recientemente en la sección de seguridad a fondo hemos conocido un poco más el estado del cibercrimen y cómo protegernos también frente a la creciente aparición de sistemas cada día más utilizados en casas, hogares, empresas, negocios, como los sistemas de telefonía, voz IP. Y ahí va llegando la sintonía final del programa. Pero antes de concluir, como siempre, nos gusta recordar las formas de contacto. Ya sabéis que tenemos la dirección de correo electrónico, que es elguardian@euskadigital.net, y el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Formas de contacto que también puedes encontrar en la página web del Guardián, elguardian.euskadigital.net. Ahí esperamos recibir vuestras sugerencias, propuestas, críticas, comentarios. Y mientras tanto, seguimos en contacto a través de la web. Que disfrutéis de la semana, que sea por supuesto que muy segura, aplicando los conocimientos y la información que aquí te presentamos semanalmente en formato radio y podcast. En una hora, resumiéndote lo más importante sobre lo que ha sucedido en materia de seguridad. Y también te quedas, por supuesto, con el saludo de quien te ha acompañado estos instantes, Iñaki Lázaro, que se despide hasta la próxima edición, ya será la número 190, que trataremos que sea especial, aplicando contenidos prácticos acerca de la ingeniería social, networking y también las redes sociales. Un cariñoso saludo, hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.